La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
5:05 de la madrugada, las 4:05 en Canarias. Estás
Miriam,
escuchando
tú, no
la
sé
noche
si
de COPE.
Perro, gato o nada de nada. No,
tienes... O de todo, tengo de todo.
Eso te iba a decir, sí. No tienes cara de gato ni de perro, pero debe ser que tienes las dos cosas. Yo tengo perra y, en fin, este verano la verdad es que no he disfrutado de vacaciones, pero seguro que hay muchos oyentes que tienen gato o perro, alguna mascota, y tienen ganas de disfrutar de unos días de vacaciones, como es lógico, natural, claro. Y además merecidas. El problema surge cuando uno se quiere vacaciones y tiene un animal de compañía, pues ¿qué hacer con él? Hay un montón de residencias, hay un montón de opciones, pero en fin, que a veces también son un poquito subiditas de
fuera
precio.
Fuera de presupuesto.
Pues, queda fino así,
¿verdad?
¿No? Fuera de presupuesto. En fin, pues hay una red social que se llama Dogaboo, que es una comunidad online que permite poner en contacto precisamente eso, a dueños de animales, dueños de perros, con personas de confianza que puedan cuidar de ellos cuando estos dueños pues tienen que estar fuera, en fin, por vacaciones o por lo que sea. El fundador y CEO de esta red social, de esta comunidad, es Claudio Salamanca, y le tenemos al otro lado del teléfono para charlar sobre esta iniciativa. Claudio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE. Oye, ¿cómo surge esta idea? Porque, en fin, a priori es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Que me extrañaba a mí que no hubiera una cosa ya parecida, ¿no? ¿Cómo surge esto?
Bueno, realmente la idea no es que sea original, es decir, nosotros pensamos esta idea pues alrededor de febrero del año pasado, pero realmente es algo que ya hace la gente, ya lo lleva haciendo hace mucho tiempo, porque la residencia no acaba de ser una buena alternativa para dejar a los perros. Siempre te da mucho reparo como dueño de perro, y que ya lo consideras como miembro de la familia, llevarlo a un entorno tan diferente al de tu casa, llevarle al campo y dejarle, pues no tiene por qué estar en una jaula, pero lo normal es que sí, lo dejas a la intemperie, le falta el calor de hogar. Bueno, el caso es que nosotros conseguimos resolverlo pues porque encontramos a un cuidador, y a partir de ahí fue cuando dijimos, joder, ¿por qué no hacemos esto para que lo disfrute toda la gente y que puedan irse tranquilos de vacaciones y dejar a su perro pues en buenas manos, que ese es el eslogan que tenemos? Y pues a partir de ahí es como surge.
La verdad es que las grandes ideas suelen surgir de situaciones de necesidad. En este caso, vosotros necesitabais que cuidaran de vuestro animal. Es verdad que es algo que se lleva haciendo pues desde que existen, ¿no?, los animales de compañía. ¿Quién no le dice a un amigo, cuídame de las plantas y además quédate con el perro, ¿no? Que es algo muy... Lo de las plantas, sí, yo debo reconocer que he pasado por eso, y la suerte que tengo es que mis animales están en Asturias, al aire libre, medio salvajes, pero es verdad que tengo que tirar de amigos para que se acuerden que comen y beben todos los días, porque todo lo demás ya lo pueden hacer solos en el campo. ¿Cómo funciona exactamente Dogaboo? ¿Cómo ponéis en contacto a quienes tienen el animal con quienes están dispuestos a cuidarlo?
Pues mira, nosotros tenemos pues evidentemente dos lados. Tenemos las personas que son los amantes de los animales o de los perros, a los que les hemos llamado dogadores, porque pues hay cuidadores, hay paseadores, hay entrenadores, hay de todo tipo de perfiles, y los certificamos. Validamos que esas personas son de confianza, les pedimos títulos en las ocasiones que haga falta, y ellos, en lugar de como se hacía antes, que era a base de favores, pues aquí hay dinero y hay transacciones económicas. Entonces lo que ponen es unos precios para cuidar de los perritos o para pasearlos o cualquier servicio que quieran ofrecer. Y luego los dueños de perros llegan a la web, a ellos les hemos llamado Dogamos para también darles una personalidad dentro de Dogaboo, y ellos buscan dentro de la página con quién quieren quedar en función de las características que ellos prefieran, pues si tienen a otro perro en casa, si viven cerca de ellos, qué tipo de servicio quieren. Le eligen y pueden empezar a hablar con él. Pueden quedar con él antes de hacer ningún servicio, y luego simplemente se hace la reserva a través de la plataforma, y tienes un seguro de accidentes, hay seguros de responsabilidad civil, hay una serie de cosas que engloban el servicio, y nosotros estamos pendientes ofreciendo pues la máxima confianza para que el perrito quede en buenas manos durante el tiempo que sea necesario.
Oye, ¿cuál es el criterio para seleccionar por vuestra parte a un cuidador? ¿Qué requisitos tiene que tener?
Nosotros lo que hacemos, tenemos un registro donde les hacemos una serie de preguntas. Le pedimos que hagan un anuncio, que pongan pues una descripción sobre ellos mismos y cómo cuidan de los perros. Les preguntamos por su experiencia, tipo, a qué nivel, a qué cosas se comprometen, como si pueden, son capaces de cuidar cachorros, son capaces de cuidar perros ancianos. Les hacemos una serie de preguntas y en función del tipo de servicios les pedimos unos certificados para que garanticemos de alguna forma que el servicio que se va a dar es el adecuado. Además, los dogadores pueden pedir referencias de otras personas a los que les hayan cuidado los perros o que conozcan, que saben que a él le gustan mucho los perros, y esas referencias quedan ahí y son siempre visibles por todos los usuarios y no se pueden borrar. Igual que luego las valoraciones una vez que se hace un servicio. Entonces todo es público y se puede ver la opinión de la gente sobre esas personas. Realmente la confianza se va creciendo a medida que avanza el proyecto.
Lógicamente. Oye, hablabas, Claudio, de certificados. ¿Qué tipo de certificado se le puede exigir a una persona o se le puede pedir o puede uno acreditar para a la hora de cuidar un perro para demostrar que uno tiene ciertos conocimientos o cierta adecuación?
Nosotros pedimos, como tenemos dos servicios que son el de entrenamiento o educación de perros y el de peluquería, para esos dos servicios es para los que pedimos certificados, porque para el resto de momento no existe certificado.
Sí, no, lógicamente, que
el
podría
perro no
haberlo,
puede dar
¿no?
su opinión, o sea, que... estaría bien si pudiera, pero de momento el perro no puede dar su opinión. Este servicio que hemos visto en muchas películas estadounidenses, hollywoodienses, de un señor que pasea muchos perros, ¿también uno de vuestros dogadores se puede dedicar a esto? Bueno, a tales horas del día que me saquen el perro que yo no puedo.
Exacto, sí. Tenemos los servicios de paseadores. Lo único que nosotros tenemos un límite de número de perros que puedes atender.
Muy bien.
Porque si no, pues el servicio deja de ser personalizado y se convierte otra vez en un servicio que se hace solo para sacar dinero. Y realmente, evidentemente, esto es un negocio y se quiere sacar dinero, pero lo que se quiere sobre todo es que los perros estén bien. Para eso hemos creado esto.
Sí, porque además de una sola mano pueden pender muchas correas, con lo cual, en fin.
Claro. Peligroso.
¿Cuál es el número máximo?
Actualmente lo tenemos en 3.
Muy bien.
3, muy bien.
Oye, perfecto.
Que cualquiera habría dicho 5, pues 5 ya son muchos, claro.
Para mí son muchos.
Es el límite que está marcado por la ley, que puede
que
tener
hay
como
ley
dueño.
De esto. ¿Sí? Claro.
Hay una ley de tenencia de animales. Claro. Si superas los 5 animales, se supone que eres un núcleo zoológico, me parece que se llama.
Claro. Pero animales de compañía.
Una licencia.
¡Hala!
Para, pues, un tipo de eso.
Pues sí, aunque eso sean todo gatos.
Sí, aunque si tengas más de 5...
Claro, tienes una gatita que tiene gatos, pues, menudo lío.
Conozco yo alguna casa en la que hay bastantes más de 5 gatos. Oye, hablábamos de cuántos perros puede pasear un dogador que tenga, ¿no?, esa función de pasear animales. Y en cuanto al tiempo que uno puede dejar a su mascota, a su perro, por ejemplo, con un cuidador, ¿hay límite? Lo pone el propio cuidador, supongo, pero vosotros marcáis pautas, ¿o no?
Nosotros marcamos pautas. Nosotros, cuando superan el mes, porque alguien se va de vacaciones mucho tiempo, ahí pues nos salta una alerta y procuramos estar muy pendientes de cómo se hace esa reserva, de quiénes son las personas, de por qué lo dejas tanto tiempo, todas esas cosas, para pues garantizar que ese perro, pues primero que el dueño lo va a volver a recoger, no vaya a ser que lo vayan a dejar ahí, y luego pues que ese perrito, durante tanto tiempo, pues tenemos que tomar otras, pues tenemos que tener precauciones, porque es mucho tiempo.
Y al igual que ponéis límites a la hora de que vuestros dogadores paseen solo 3 perros, esta pregunta, en fin, se supone que solo cuidan de un perro, ¿no? ¿O pueden cuidar de más de uno si los dueños no les importa?
Pueden cuidar de más de uno si los dueños no les importa. Es decir, lo del límite de 3, sobre todo, es para el cuidado...
Sí, para pasearlo,
donde, ¿no? Bueno, el paseo sí que es de 3 en 3 los paseos, pero tú puedes pasear 3 a las 10 y otros 3 a
sí,
las 11.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
A eso me refiero. Y luego, lo del cuidado en alojamiento, por ejemplo, que tú te quedas perros en casa... En función del tamaño de los perros y de cómo son los perros y de cómo los conozcas, pues está el límite de 3 perros. Es decir, cada uno elige, el dogador también decide si acepta o no cuidar de esos perros, porque hay perros que pueden ser más complicados que otros de cuidar. Un perro anciano o un perro cachorro implica una serie de responsabilidades superiores a las que te implica un perro normal, vamos, de una edad adulta o mediana, vamos. Un anciano a lo mejor le tienes que poner medicinas, una serie de cosas que son más complejas. Entonces, también va en función de eso y de la responsabilidad que quiere asumir cada persona.
Te preguntaba, Claudio, porque hay familias que tienen más de una mascota, que tienen más de un perro, por eso te lo preguntaba, para no tener que ir dejando también
Exacto.
a las mascotas en distintas casas.
Eso es, eso es lo bueno de esto, que no tienes, o sea, tú puedes acoger dos perros de la misma familia, por así decirlo. Uh-huh. Vamos, así lo creo yo. Para mí los perros son parte de la familia.
Son parte de la familia, tienes toda la razón.
Por mi parte, en fin, yo celebro esta iniciativa. Me parece una cosa estupenda. Yo creo que porque cuando era pequeño me marcó aquel anuncio de él no lo haría.
Es verdad.
Y todo lo que sea, bueno, pues evitar que haya animales abandonados, pues me parece una cosa fantástica, ¿no? ¿Cómo se supervisa si esa atención al animal, vamos, se supervisa en caso de que haya supervisión, que a lo mejor no la hay? ¿Vosotros prevéis que haya ese protocolo de que alguien supervise que el animal está siendo bien atendido durante esa estancia o no? ¿O el hecho de haber seleccionado ya a los dogadores hace que, bueno, pues que ya haya suficientes garantías?
A ver, para poder supervisar lo que hacemos es, animar a que las dos partes se envíen fotografías, estén pendientes el uno del otro de cómo va el perro, de cómo está, y que tengan contacto entre ambos. De hecho, es que tienen los teléfonos de los dos y se pueden comunicar. Uh-huh. Entonces, están pendientes.
Perfecto.
Luego, pues la parte de las valoraciones y de las referencias, pues también ayuda mucho a haber elegido bien a esa persona. Uh-huh. Y luego, además, nosotros tenemos técnicas que se llaman... Vaya, tengo aquí a mis perros.
Ellos son los protagonistas, claro.
Precisamente.
Quieren participar en la noche de copa.
Sí. Dante, no ladres, tío. Perdón.
Nada, que ladre. Si total...
Eres bienvenido.
Ay, es que debe haber alguien...
cerca, claro.
A ver.
Nada.
No sé qué estaba diciendo.
Acerca de que estén en contacto el propietario del animal y quien lo cuida durante todo el tiempo que el animal está con este dogador.
Joder, perdonad.
Nada.
No sé si hay alguien en la... Se ha asustado el pobre.
Sí. A lo mejor hemos sido nosotros, que le hemos asustado. Un poquito de miedo damos. Bueno, parece que se ha calmado, ¿no?
Sí, ya se ha calmado, gracias a Dios.
Vale. Entonces decías que habíamos hablado de eso, de la relación entre el cuidador y el propietario del perro, y estabas diciendo que a la hora de las valoraciones y de poner los comentarios, pero ahí nos hemos quedado.
Ahí se ha puesto tu perro a ladrar.
Y luego lo que tenemos en técnicas que se llama Mystery Shopping, que al final lo que se trata es de llamar o de hacer llamadas inesperadas de nosotros, de Dogabú,
sí.
al cuidador, al dogador, para ver cómo va la situación. Eso es de momento, y la verdad que funciona bastante bien, sobre todo porque la gente se asegura mucho de con quién deja a su perro.
Es verdad que quien toma la decisión de ser dogador, está claro que cierta sensibilidad, por no decir que toda la sensibilidad la tiene, es decir, va a cuidar del animal casi igual de bien que su familia. Digo casi, claro. Que es difícil, casi, igual.
Es que el cuidador al final lo acoge como
eso, propio.
Como si fuera... Exacto.
Uh-huh. Claudio Salamanca, fundador de Dogabú, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE. Lo único, antes de despedirnos, para quien quiera buscaros, ¿dónde os puede encontrar? Supongo que tenéis una página web.
Sí, tenemos una página web que es www.dogabú.com.
Pues,
es con doble O al final.
Dogabú. Pues ahí está, para todos los amigos de la noche de COPE que quieran buscar esta alternativa para sus mascotas. Como digo, muchísimas gracias, Claudio Salamanca, por haber estado con nosotros en la noche de COPE, y enhorabuena por la iniciativa y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un saludo, adiós. Las 5:19, 4:19 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Y esto que suena es nada más y nada menos que Big Noise, la canción La Gravedad.
Un poco más, solo por la... la noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
La noticia cuando sucede.
Hay un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, un par de ellos. Ajá. Y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
Unos 50 agentes de la policía científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas. El otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que allá afuera.
COPE, estar informado.
Ya las pollo les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. A los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, buenas noches.
Buenas noches, ya casi buenos días aquí en la noche de COPE, ya estamos...
¿Tú vienes de recién levantado?
Yo de recién levantado, efectivamente, vale, pues soy el que madruga, ya sabes.
Bueno, pues entonces vamos a repetir. Urbano Canal, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Para nosotros, buenas noches, yo estoy deseando cenar.
Un placer estar aquí.
Tú acabas de desayunar. Sí. Oye, y digo lo de cenar y desayunar porque, lógicamente, vamos a hablar de gastronomía de la buena, aunque hoy vamos a empezar no por el buen comer, sino por el buen beber.
Vamos a empezar por el buen beber. Y verás, te traigo alguna propuesta muy original en cuanto al tema del vino. Por ejemplo, de vez en cuando pues escuchamos en las noticias que hay algún hallazgo de un pecio, que viene siendo lo que es un barco bajo el agua, ¿no? En el cual en sus bodegas se ha encontrado vino. El vino ese, ¿cómo estará? ¿No? Te preguntarás, ¿cómo se puede encontrar? Pues esa misma pregunta se la ha hecho Borja Saracho, que es el gerente de Bajo el Agua Factory y responsable de Crusoe Tresur, una empresa vizcaína que produce vino madurado de forma submarina, precisamente.
Te estás equivocando.
No, yo creo que sí. Podemos preguntarle a ver que nos lo explique él claramente.
Borja Saracho, buenas noches o buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, bienvenido a la noche de COPE. ¿Tiene razón, Urbano? ¿Bajo el agua?
Pues sí, la verdad es que sí, suena un poco de locos, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Desde el año 2009 construimos una bodega en el fondo de la bahía de Plencia, un municipio vizcaíno. Uh-huh. Y bueno, desde hace ya prácticamente 2 años... tenemos un producto en el mercado que, como bien comentabais, su marca es Crusoe Tresur y estamos exportando pues a distintos países del mundo, ¿no?
Digamos que eso, la uva es evidentemente madura y es pisada y se trata fuera del agua, pero luego lleváis las botellas a esa bodega submarina, ¿no?
Efectivamente, bueno, el proceso en tierra viene a ser prácticamente muy similar a como es un proceso normal a nivel enológico. Algunos parámetros, bueno, los cambiamos un poco. Algunos parámetros cuando producimos el vino, pues bueno, no son exactamente iguales que como se produce un vino en tierra. Pero bueno, posteriormente, después de pasar por barrica, que eso sí que lo mantenemos, embotellamos. Y en el momento que embotellamos, ya directamente vamos a la bodega nuestra, que está a unos 15 metros de profundidad y azotada por las grandes mareas y las fuertes olas que tenemos en el mar Cantábrico, ¿no?
Ahora me cuentas, quiero decir, ahora nos cuentas o le cuentas a nuestro oyente esas ventajas, pero se me ocurría, previo a esto, ¿hay alguna mezcla de tipo de variedad de uva que se comporte mejor o que elijáis especialmente para este proceso o es indiferente?
Bueno, nosotros hemos hecho, bueno, empezamos haciendo estudios durante prácticamente 4 años para ver qué pasaba con las distintas bebidas y llegamos a varias conclusiones, ¿no? Sobre todo, bueno, pues qué vinos sean los más óptimos para estar atesorados en el fondo del mar, que es un concepto que hemos registrado, ¿no? Uh-huh. Y vimos que, bueno, a grosso modo, los vinos tintos en lo que es el mar Cantábrico tenían una evolución más palpable, ¿no? Más claramente diferenciable a su homólogo terrestre. Uh-huh. A partir de ahí tenemos un equipo de I+D que está continuamente sacando nuevas opciones y bueno, estamos a punto de presentar en breve pues otros productos nuevos que también yo creo que van a dar mucho que hablar, ¿no?
¿Qué diferencia se puede observar así vamos, en principio del vino, lo que es el vino de madurado bajo el agua con el que se madura en una bodega bajo tierra en este caso?
Bueno, realmente lo que conseguimos es un proceso curiosamente que le aporta bastante al vino. Inicialmente pensábamos que no sería así. De hecho, nacimos como un proyecto de investigación más que un proyecto para producir bebidas. Y fruto de esos resultados tan positivos, se decidió crear esa marca y lanzar un producto al mercado, ¿no? Lo que le aporta, bueno, conseguimos un aporte organolécticamente, un producto mucho más suave en boca. Es decir, en acidez es un vino que realmente no se percibe la acidez, es un vino muy fácil de beber, de una intensidad aromática muy muy claramente palpable, muy potenciada, e incluso los colores, incluso químicamente también se notan en el laboratorio en esos parámetros, también evolucionan hacia tonos más azulados, ¿no? Todo eso, así dicho, pues bueno, es un concepto muy frío y puede parecer que no decimos nada, ¿no? Pero cuando se cata en nuestros vinos, que actualmente tenemos 2 vinos, realmente pues todo el mundo es claramente consciente de que efectivamente hay una diferenciación clara.
O sea, hay una diferencia que se puede palpar y se puede observar incluso en el color, tal como nos estás diciendo. ¿Y qué es lo que influye para obtener esta diferencia? ¿El filtrado de la luz a través del agua? Y otra cosa que me llama la atención, ¿cómo se almacenan las botellas bajo el mar? ¿No? Porque ¿hay un movimiento o...?
Sí.
Se produce un movimiento, ¿verdad?
Nosotros realmente estamos haciendo un poco todo lo contrario a lo que la enología hasta ahora entendía por lo óptimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que estamos haciendo es, bueno, cogemos las botellas, introducimos dentro de lo que es nuestra bodega, es decir, nuestra bodega es una bodega como tal. Es una infraestructura submarina que tenemos una concesión actualmente de 500 metros cuadrados y dentro de esa concesión hemos creado esa infraestructura que comentaba con sus diferentes sensores y su registro sanitario, o sea, tenemos inspecciones sanitarias y dentro están almacenadas las bebidas, ¿no? Las bebidas tenemos un sistema patentado que tienen un movimiento determinado para conseguir lo que estamos presentando al mercado. Ese movimiento permite que nuestras bebidas permanezcan en ingravidez, una oscuridad prácticamente total durante un plazo en torno al año, en las aguas del mar Cantábrico con una temperatura muy controlada, es decir, que normalmente no superamos nunca los 12 grados como mínima y como máxima estamos en unos 16 máxima. Entonces, eso unido a la ingravidez, al movimiento continuado de las mareas, que tenemos unas mareas muy fuertes en el Cantábrico, y a los temporales, que tenemos temporales brutales en la instalación, son unas condiciones efectivamente muy distintas a las que tiene una bodega en tierra.
Claro.
Y todo eso, pues químicamente también se hace notar, ¿no? Es decir, nuestras bebidas en el laboratorio, fruto de esos años de estudio, hemos notado que efectivamente había una evolución que ya no era solamente subjetiva, sino que químicamente es demostrable.
Y estos movimientos hacen que las condiciones sean, bueno, cambiantes. Unos años puede haber más movimiento o menos. ¿Hace eso que de una añada a otra se puedan apreciar matices más diferentes o más importantes que en un vino que ha estado en una bodega en unas condiciones idénticas de año en año?
Realmente yo creo que ahora que está tan de moda todo el tema de la biodinamia, ¿no?, de los vinos, nosotros aplicamos una biodinamia absoluta y total en todo el proceso, ¿no? Estamos influyendo continuamente no solamente por la luna con el tema de las mareas, sino por todos los factores externos que rodean a nuestras bebidas, ¿no? Efectivamente, las condiciones no son siempre iguales, pero sí sí que hay que decir que tenemos unas condiciones muy estables y que, por ejemplo, la temperatura...
Sí, la temperatura, desde luego, se mantiene bastante firme, ¿no?
Probablemente.
Y ese, el flujo de la corriente, pues también está meciendo, digamos, las botellas continuamente. Pues desde luego nos parece muy, muy interesante.
Pues hay que probarlo, sobre todo el tema de la acidez que has comentado, Borja, a mí me ha cautivado, porque es uno de las grandes pegas que se le pone a los buenos vinos. Bueno, lo probaremos, ¿eh? Yo hago firme propósito de hacerlo así.
Os invitamos a que vengáis un día que queráis, os podéis venir aquí y vais a disfrutar de verdad con una experiencia que no solamente aporta un valor diferenciado al mundo del vino, sino que además estamos creando una residencia artificial que está generando vida y estamos estudiando el cambio climático, ¿no? Que aunque suene un poco a vendida total, pues es un hecho constatable por diferentes universidades. Uh-huh. Os animo a que vengáis y de verdad que os vamos a sorprender.
Pues muchas gracias por la invitación, recogemos el guante. Borja Saracho, gerente de Bajo el Agua Factory y responsable de Cruzó Tresur. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y buenos días, que tengas un buen día.
Buenos días, un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro.
Que me gusta a mí esto, me gusta.
Me gusta.
Oye, me ha sorprendido nuestro primer invitado y te digo, tú mismo te lo has puesto complicado.
Sí, porque superarlo es
superarlo
difícil,
debajo del agua, pero yo confío en ti.
Bueno,
¿qué tienes?
Yo lo que he buscado es no superar, sino acompañar, ¿no? O sea, vamos, ¿qué va mejor con un vino tinto?
¿Ves? Ya me has ganado, sea lo que sea, porque sí.
Pues un vino con un queso, yo creo es casi lo mejor que se puede hacer. Yo cuando digo las fiestas de tomar un vino español están en desuso y es una mala cosa.
Pues
debería
de
darse mucho más.
Un vino español con unas cuñitas de queso,
exactamente.
Eso es una cosa de toda la vida. Sí, señor.
Entonces, para preservar nuestros quesos, que son muchos y buenos,
sí,
hay una ciudad italiana que se llama la ciudad de Bra y acoge del 20 al 23 de septiembre próximo el Salón Internacional Cheese 2013, en el que participan quesos de todo el mundo. Uh-huh. Se trata de que un importante número de quesos artesanos desaparecen cada día y con ellos pues los conocimientos de quienes trabajan en el sector. Las causas pues son de este problema son múltiples, ¿no? El abandono de los pastos de montaña, unas normas demasiado restrictivas en ocasiones, sí, y pues un mercado, por supuesto, en crisis, son algunas de las principales de las que se tratan en esta feria. Y en esta feria precisamente participan queseros españoles como la Quesería Artesanal de Pravia, y vamos a hablar con Pascual Cabaño, que es uno de los socios de esta quesería.
Pues vamos a ello. Pascual, buenas noches o buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
A todos los oyentes de COPE.
Bienvenido a la noche de COPE. Oye, una feria importante, sin duda. ¿Y cómo la afrontáis desde la quesería de Pravia?
Bueno, pues mira, este es el segundo año, es una feria bianual. Y esta es la segunda ocasión que vamos a acudir a Chisabrá. Yo te diré una cosa que me dijo el director del diario La República hace 2 años, cuando estuvimos allí por primera vez y probó nuestros quesos, el Rey Silo, uh-huh, que me dijo una cosa que me sorprendió, porque además yo sé que era verdad, pero que el queso que no está en Bra, el queso que no está en Chis, uh-huh, no existe en el mundo.
O sea, que es una feria realmente importante a nivel mundial, ¿no? Pero importante para los quesos de determinado tipo, que es el queso artesanal. Vosotros elaboráis, ya lo has dicho, el queso Rey Silo, que es de ahí, de Pravia, de Asturias, y es un queso ancestral. ¿Esto en qué consiste?
A ver, mira, el queso que nosotros hacemos es un queso de cuajada láctica, que tradicionalmente hasta los años 80 se hacía en casi todas las casas de aldeas asturianas, con el pequeño excedente de leche de vaca que existía, pues como la gente tenía pocas posibilidades económicas, era un queso que además de manera casi espontánea, por las condiciones ambientales que había en las casas de aldeas asturianas, con esas paredes de piedra, esas cocinas de carbón siempre encendidas, con esa temperatura y esa humedad tan elevada en las casas, pues era un queso que tecnológicamente salía de manera espontánea. No había un conocimiento de tecnología que será como puede haber ahora, ¿no? Era un queso que hacía todas las amas de casa, dejaban la leche madurar a temperatura en una esquina de la cocina de carbón, de la chapa de tal, la leche fermentaba, maduraba, ¿eh? Se le añadía un poco de cuajo de ternera, del estómago del ternero, sí. muy poco, ¿eh? Y se dejaba cuajar libremente la leche, era una cuajada ácido-láctica, que se llama, de 24 horas, y queda una cuajada como el yogur, una cuajada muy fina, muy delicada, que hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces, esa cuajada, cogían el cucharón, un cucharón de la cocina, y lo rellenaban moldes.
Los moldes para hacer el queso, ¿verdad?
Moldes troncocónicos, normalmente en aquella época eran de cerámica, de llamas de Mouro o de Miranda, incluso de Faro. Yo tengo una que será de principios del siglo XIX, vítrica de Faro, muy bonita. Uh-huh. Y esos quesos se dejaban escurrir en la zona donde se hacían el chorizo, donde se hacía lavaba la ropa.
En la despensa, húmedo, digamos, de la despensa, o en la bodega.
No era ni siquiera una despensa, nunca hubo bodegas tampoco en las casas de Asturias. Era un sitio cubierto, pero que se podía ensuciar fácilmente y limpiar. Uh-huh. Y entonces, que tenía, porque esto es muy importante, tenía una temperatura y una humedad relativa distinta a donde se cuajaba.
Vale.
O sea, porque eso es lo que va a determinar el tipo de queso. Nosotros, esto que te estoy contando, esto se perdió en los años 80, uh-huh. cuando la Unión Europea, la Administración, impuso a los pequeños queseros que elaboraban un poco más de queso para vender en los mercados, les obligó a sacar el registro sanitario y a pasteurizar la leche, y la Administración les construyó unas queserías.
Digamos que la pasteurización de la leche, que para algunas cosas y para algunos casos ha sido un adelanto, en este caso, para este tipo de quesos ancestrales, ha sido pues sí. una losa, claro. ¿no? Algo sí. que ha venido muy mal, y por eso dices que estos quesos han prácticamente desaparecido en los años 80. O sea, que estáis, sí. vuestra labor es recuperarlo.
Sí. Mira, es decir, todo tiene su momento histórico y su razonamiento. Es decir, es verdad que en los años, hasta los 90, la cabaña ganadera de toda España estaba muy mal saneada, había muchos problemas de enfermedades de tuberculosis, de la brucelosis, uh-huh. y la administración, pues lógicamente, velaba por la salud pública, ¿no? Pues no había habido campañas de saneamiento ganadero, había demasiada atomización de las explotaciones ganaderas, uh-huh. y entonces eso causaba problemas sanitarios graves. Claro, esto a principios de los 80 era un problema, porque es decir, ya empezaba a comercializarse el queso de manera más habitual, había más comunicación, y entonces creaba problemas sanitarios. Después de la inversión que ha hecho la Administración y toda la sociedad española en el saneamiento ganadero de toda la cornisa cantábrica, de toda España, sobre todo un vacuno de leche con el tema de las cuotas lácteas, pues ahora ya no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, bueno, desafortunadamente, esa ruptura de 30 años...
Ya ha producido, digamos, una... Pues eso, que se ha ido perdiendo un poco la tradición.
Claro.
En cualquier caso, sí. Yo, Pascual, quería destacar que vosotros estáis trabajando también con gente tan importante como José Andrés, el famoso chef afincado en Estados Unidos, fabricando un queso azul para él, que se llamará Astur Blue, ¿no?
Sí, o sea, bueno, estamos todavía en la fase de investigación.
De investigación, que se trata de investigar y de recuperar también esas tradiciones de nuestro queso, un queso tan típico como el queso a fuego al pitu de Asturias, ¿no?
Sí, el rey Silo es la versión antigua del a fuego al pitu. Si nosotros no lo podemos ya etiquetar como con la marca rey Silo, por un problema con la denominación de origen a fuego al pitu, no lo podemos etiquetar, pero en realidad se trata de el a fuego al pitu que había en Asturias, sí. en la zona central de Asturias hasta los años 80.
Hasta los años 80. Pues queda claro.
Porque claro, está madurado con mos, sobre todo el mos geotricum, que es la piel de sapo que llamaban aquí en Asturias. Uh-huh. Es una corteza arrugada, Nosotros lo afinamos con ese Sotricum, con esa piel de sapo, para darle el sabor que tenía antes y que viene determinado por la calidad de los pastos de los praos asturianos.
Muy bien.
Mira, para que te des cuenta la diferencia entre la pasteurización y la leche cruda. Si en el proceso de fermentación del queso, en la cuajada y de maduración, es prácticamente el mismo que el del vino.
Sí.
Imaginaros que cogemos unas uvas de un terruño, de una variedad de uva muy determinada, con un cultivo muy biodinámico, y entonces llegamos a, prensamos esa uva, sale ese mosto y lo pasteurizamos.
Ajá, uh-huh.
Y después le añadimos levaduras químicas para que ese mosto vaya fermentando, vaya adquiriendo sabores. Eso es lo mismo que pasa en el queso cuando la leche se pasteuriza.
De acuerdo.
Entonces hay que añadir levaduras y tal para que el queso tenga ese sabor, pero claro, ya ha perdido todas las características.
Pues queda muy claro. Pascual Cabaño es socio de la...
Que sería artesanal.
Artesanal de Pravia. Y que van a presentar aquí en la Feria Internacional Cheese 2013 de Bra sus quesos. Muchos éxitos por allí. Y que a ver si es verdad que esa labor pues nos lleva a recuperar algunos sabores de antaño que habíamos perdido en los 80.
Pascual, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Pues, oye, queso y vino y...
Se anda el camino, ¿no?
Exactamente. Sí. Eso mismo iba yo a decir.
Pero iba a decir, oye, ¿tú qué piensas que es el lujo, no? Porque
hay... El lujo, no lo sé.
No sé, ¿no? Hay gente que asocia el lujo al consumo, ¿no? Exagerado de cosas. No. Pues hay otra gente que habla del lujo pues como algo... La tranquilidad, como el compartir una casa, vivir en una casa con... Sí. Pues el mar delante y la montaña detrás.
Bien,
pues esa gente, por ejemplo, son la finca Belljoc, que además tienen también elaboran vino.
No.
Fíjate, y vino ecológico.
Más vino. Sí, y ecológico.
Y ecológico.
Oye, pues eso no está nada mal.
Ahí tenemos a Pep Trayero, que es el enólogo de esta zona y que nos va a explicar qué tipo de vino es el que elaboran ahí.
Es nuestro siguiente invitado, ¿sí?
Exactamente.
Pep, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, buenos días. Ya estas horas de la madrugada. Bienvenido, en cualquier caso, a la noche de COPE.
Muchas gracias.
Oye, ¿qué tiene de particular un vino ecológico? ¿Qué tiene de exclusivo y, como decía Urbano, de relación con el lujo? Que, desde luego, algo parece que de relación parece que hay, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en la finca Belljoc, tanto en el hotel como en la parte de vino, esta expresión del lujo es precisamente un poco la opuesta a la que podemos tener en primera impresión. Simplemente es recuperar un poco lo que estabais hablando ahora de los quesos, ¿no? Uh-huh. Estas cosas, estos sabores un poco perdidos actualmente, ¿no? Y buscar ese lujo en la sencillez de las cosas.
Ajá. Se trata de, bueno, la idea del... de la Masía Belljoc, que es un poco el estilo rústico y la tranquilidad, recuperar esa tranquilidad, y a la vez pues tenéis eso, habéis aprovechado el terreno para hacer unas bodegas en las cuales cultiváis este vino ecológico con uvas de distintos tipos. Tenéis el tinto con garnacha, cariñena, monastrel, también el vinos blancos típicos de la zona con la uva sarelo y la moscatel. Pues eso, son vinos también de lo que nos hablabas, ¿no? Se trata de recuperar unos sabores añejos.
Sí, desde luego tenemos variedades pues que son bastante típicas de la zona. También está en blancos la Malvasía.
Uh-huh.
Y luego tenemos, bueno, dentro de la finca del Belljoc hay tres parcelas distintas. Una es el Mas del Vent, que está muy cerca del mar y tiene un suelo granítico. Luego está el Mas Salvà y la finca propia del Belljoc, que es la que da nombre a la bodega, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, buscamos... precisamente es esa conexión con lo que los franceses llaman el terroir, ¿no? Que de alguna manera consiste en
el terruño,
¿no? Sí. En ese conjunto que empieza por un tipo de suelo específico, por unos portainjertos, por unas variedades y acaba en una manera de entender tanto la viticultura como la enología. Entonces, todo este conjunto va enfocado a hacer un vino, en primer lugar, bueno. En segundo lugar, lo más sano posible, y a través de estos dos parámetros queremos conseguir que sea único, en el sentido que nosotros tenemos unas fincas concretas, unos tipos de suelos concretos, unas variedades concretas y una manera de trabajar, nos tiene como quedar como resultado un vino con unas características propias, ¿no? Y nuestra aspiración es que a la larga, porque somos una bodega muy joven, nos gustaría que la gente llegara a reconocer nuestros vinos por unas peculiaridades agradables, ¿no?
¿Qué tipo de vinos son los que se pueden lograr a partir de esos tres tipos de suelos distintos en los que tenéis dividida toda la finca?
Sí, nosotros, tal como os he dicho, somos una bodega muy joven. En ese sentido, todavía estamos en este proceso de concebir qué es lo que vamos a hacer. O sea, a partir de estos tres tipos de suelo distintos, uno es granítico, está muy cerca del mar, hay una influencia clarísima de temperatura, de humedad por la parte del mar. El suelo granítico es relativamente pobre respecto a otros. Los otros tienen en común con el granítico una cierta de neutro hacia ácido, que es algo tampoco muy frecuente en el territorio español. Entonces, de momento estamos haciendo un vino blanco, un vino rosado, dos vinos tintos, pero no descartamos en absoluto nada de cara a futuro. Es decir, nuestro trabajo ahora consiste en observar qué nos da cada variedad en cada viña distinta y imaginar qué es lo mejor que podemos hacer con esas uvas que nos da cada viñedo distinto, ¿no? Y en este sentido estamos abiertos a intentar hacer algún espumoso, tal vez nos planteemos hacer algún dulce en el futuro. Es decir, en este sentido estamos en una fase muy creativa y muy bonita.
Estáis abiertos a trabajar, a descubrir, a investigar, y también estáis abiertos al público, porque la finca se puede visitar y se puede alojar uno allí.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos la suerte de trabajar para la familia Engerholm, que son, en este sentido, muy puristas en la manera de trabajar y de elaborar, y quieren dar a conocer nuestro trabajo. Entonces está la oportunidad tanto de visitar los viñedos como la bodega, como de estar también en el hotelito, en el Belloc.
El Belloc ahí y disfrutar así de todos los productos de ahí.
Sí, además de la zona. Además del vino.
Estamos también hablando de la zona, bueno, está en las Gavarras, próximo a Palamós, en el pleno Ampurdán de Gerona.
Sí, exactamente. Sí. Y también estamos haciendo pues pequeños ensayos de mermeladas, de quesos, en fin. El proyecto es muy ambicioso en ese sentido y poco a poco iremos andando el camino.
Muy bien, pues Pep Trayero de la finca Belloc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE, y la verdad es que nos has puesto los dientes o el paladar o las dos cosas bastante largos, ¿eh?
Sí, o sea, muchas gracias y me alegro.
Que muchísimos éxitos y que vaya para adelante la bodega y que, en efecto, como decías, que seamos capaces de reconocer vuestros sabores.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Pues tenemos Urbano, para terminar la sección de gastronomía como cada fin de semana, al otro lado del teléfono a Víctor Blanco.
¿Para comer?
Por lapatilla.com. Vale. Víctor, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué recomendación nos traes hoy? ¿Cómo podemos comer por la patilla?
Pues mira, os voy a hacer una rutilla, a ver qué os parece.
Venga.
A ver.
Pues hoy mismo tenemos una paella en la comarca de la Sarquía, en Málaga, porque son las ferias del Amparo en la localidad de Almáchar. Entonces, están en fiestas todos estos días y hoy para celebrarlo van a tener una paella a las 2 de la tarde.
Bien.
Paella gratuita a las 2 de la tarde en la Sarquía. Nos pasamos por allí en cuanto salgamos de aquí.
Paellita en la Sarquía. Más. Que, en fin, me has ganado solo con la primera opción.
Mira. Hoy ahora nos vamos al norte, del sur nos vamos al norte, a Guecho,
¿sí?
Donde van a tener durante toda la semana, la verdad, pero por ejemplo mañana, a eso de las 7:30 de la tarde, va a haber una sardinada. Las sardinas del Cantábrico son
palabras mayores, sí.
Estupendo, oye.
En Guecho son las fiestas de San Ignacio y están toda la semana, va a haber, o sea, mañana, el martes, el miércoles, va a haber degustaciones de ternera. O sea, os recomiendo que visitéis la página y que hagáis un...
Cada uno se haga su recorrido, ¿no? Dependiendo de dónde esté veraneando ahora mismo, pues tenéis distintas opciones. O sea, que, por ejemplo, si estáis cerca de Guecho, seguro que también os pilla alguna cosa por ahí cerca, ¿no?
¿Qué? Más.
¿Alguna? Mira, te lo voy a decir. Sí, a mira, ver. A partir del 31 al 4 de agosto, ¿sí? El 31 de julio, vamos, al 4 de agosto, ¿sí? De esta semana,
sí, sí.
Va a ser la 61 edición de la fiesta del viño de Albariño, en Campados.
Qué bueno.
Eso, al que le guste el vino, que sabemos que muchos oyentes y muchos amantes de cuerpo a la patilla les gusta el vino, se van a poder colar ahí en la fiesta, habrá muchos stands, muchos puestos, y en varios de ellos van a dar a probar los vinos con la denominación de origen de Rías Baixas, de ellos principalmente el Albariño, y además va a haber muchos otros puestos también de comida local, y bueno, es un ambiente muy festivo, ya digo, lleva 61 años celebrándose, es una de las fiestas con más solera. Entonces recomendamos que todo el mundo
Encambados a probar Albariño.
Oye, pues no sé con qué me quedo, si con la paella, con estos albariños o yo qué sé, en fin.
Con todo, con la paella, con las sardinas y con el albariño.
No, las sardinas estaban por descontado. Víctor Blanco, de comer por la patilla.com. Muchísimas gracias por tus propuestas. Tomamos buena nota de ello y todos los oyentes que quieran pues saber más o buscar alguna otra posibilidad de ir por ahí comiendo por la patilla, pues ahí está la página, www.comerporlapatilla.com. Muchísimas gracias, que tengas buen día.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Hasta luego, Víctor.
Pues así son las cosas, Urbano Canal. Es que...
Así son las cosas y...
Y así se las hemos contado. Que hay que ir ahuecando el sitio, ¿no? Porque viene gente detrás y, sí, sí. Y esto
sí, vamos dejando hueco nosotros, tranquilamente, pero ahora a desayunar, ¿te parece bien?
Sí, porque yo, sinceramente, me toca ya porque... En fin, porque hace horas que desayuné o cené... No, bueno...
Llevas un rato aquí hablando, no sé, sí. Dándole no, y que a no la
sé,
húmeda...
Yo ya no sé si ahora lo que tengo que hacer es desayunar o cenar. Sinceramente, no...
Bueno, yo desayunaría.
Yo creo que voy a desayunar, ¿no? Porque es lo que está haciendo todo el mundo, pues nos vamos y desayunamos. Que muchísimas gracias a todo el equipo de La Noche de COPE que ha hecho posible este programa. En la producción Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo, a Miriam Ponte en el papel de Mujer Orquesta, José Luis Moreno y Guillermo Cantabrana en la redacción, en la parte técnica, a Luis Pinar, Alicia y a Jesús Hernández. Muchísimas gracias y a ti te espero mañana a la 1:30. Te quedas ahora en compañía de la mañana del fin de semana. Nos vemos esta noche. Chapman,